¡Bienvenidos!
¡Hola! ¿Cómo van todas?
Muy bien.
¿Cómo están ustedes?
Y seguimos en cuarentena, ¿no?
Mónica está de cabeza abajo. Por favor, posiciónate en la cámara.
Ya.
Muchas gracias.
Es que se me cayó el celular.
No, esas grabaciones amadoras de nuestras, o sea, esas nuestras grabaciones.
Bueno, yo soy Manuela Cardona.
Yo soy Flavia Dos Santos.
Yo soy Mónica Rodríguez.
Y yo soy Alexandra Pomarejo. Y este es...
¡El Tetágono! ¡En cuarentena! Ustedes dejen de hablarme porque yo soy linda aún en cuarentena. Y hablen, por favor. Ustedes me están hablando de enamoradas, pero hablen.
Ay.
Cuénteme cómo está la cuarentena.
¿Qué tiene que ver con que estás linda?
Siento que a Flavia no le está yendo bien en cuarentena porque está ligando sola y no me he dado cuenta la razón de su ataque de histeria.
Perdón, el yoga no le ha servido para un hopo.
La última tuerca se le terminó de zafar en esta cuarentena. La dejó.
La yoga que yo hago es power yoga, no es yoga para relajar. Es aquella toda movida que termino sudando.
Deberías hacer la que relaja. Te doy ese dato.
Sí, te convendría. Te saldría mucho mejor, la verdad. Necesitas menos músculos y un poco más de calma en esta cuarentena.
Yo quiero solo contar una anécdota. Yo estaba domingo pasado limpiando mi closet, arreglando los cajones, escobando, trapeando, y yo me miré y me dije, yo soy Mónica. Me transformé en Mónica. Me voy a lavar los pollos.
Yo hago eso todos los días de mi vida. Ay, para mí no es ninguna novedad. Ninguna novedad en cuarentena, la verdad.
Yo insisto, a mí no se me ha dado por eso.
No, yo tengo un equipazo. Yo tengo la escoba y Alejandro pasa con la trapeadora y así hacemos equipo y rinde un montón. Sola sí es muy difícil.
Sí, no, terrible. O sea, Alex, pero tú comentabas antes que estábamos conversando otro día sobre qué hacíamos antes de la cuarentena.
Claro, yo les quería preguntar, ¿qué fue lo último que hicieron antes de entrar en cuarentena? Mejor dicho, ¿en qué andaban? ¿Qué estaban pensando? ¿Con quién estaban? Si se habían dado cuenta que todo esto iba a cambiar de un minuto a otro. Entonces, Fla, ¿qué estabas haciendo tú la última semana o el último día antes de cuarentena?
La víspera, obra de teatro presentando aquí en el casino y tenía los tiquetes para viajar para Barranquilla el viernes por la mañana para presentar la obra, cuando me cancelaron a las 11 de la noche. Y yo alcancé el viernes a hacer un súper hipermercado y ir al banco. Fueron las cosas que yo hice angustiada, te confieso, porque no sabía cuándo iba a terminar todo eso.
¿Harías algo diferente sabiendo que venían 45 días más adelante de cuarentena?
Sí, hubiera comprado más carne, porque me está saliendo muy costoso ahora que los precios aumentaron mucho. No sé ustedes, pero a mí los precios del material de aseo y de las carnes se dispararon. Brutal.
Increíble. Sí.
Pero qué milagro que no dijiste que comprabas más trago. Estaba esperando
porque
que
ya había comprado.
Eso.
Ella siempre tiene esa ya cosa llena de trago.
Siempre hay.
Sí, Manuela, sí. Yo hice eso en cuarentena. Yo pedí cajas y cajas de botellas de vino y todo. Y yo tengo trago aquí hasta la cuarentena de 2023.
Moni, ¿tú qué estabas haciendo?
Yo qué estaba haciendo, no, tenía planeado un viaje a Panamá, ese era uno de los viajes que tenía planeado siguientes y tenía una esperanza de un proyecto muy chévere que se vio truncado por la cuarentena.
Bueno, ¿y qué harías diferente ahorita?
¿Qué haría diferente? Yo creo que nada, ¿sabes? Porque, pues, digamos que yo como me la paso en mi casa y soy tan casera y como que no hago nada extraordinario, pues, aparte de, pues, de lo que hago todos los días de mi vida, como que no hubiera hecho nada especial. De pronto, sí hubiera hecho una cosa y era viajar a Medellín a ver a mi papá.
Ah, claro.
Eso se hubiera hecho. Claro. Se hubiera alcanzado.
Manu, ¿tú qué estabas haciendo?
El día antes de la cuarentena estaba haciendo una comida como con el grupo de damas de honor y el grupo de los como hombres que acompañan al novio para la planeación del matrimonio.
Ay,
no, porque ustedes no son ni damas de honor ni los otros.
¿Y qué harías diferente? ¿Y qué harías distinto?
No, realmente ese fue un momento muy lindo porque fue el principio de todo lo que se venía supuestamente con el matrimonio, pero no quedó sino el principio. Porque no alcanzamos a avanzar en nada más de ahí. Yo hubiera hecho diferente, de pronto me hubiera casado en enero, como para haber chuleado ya el matrimonio, o hubiera ido, pues yo me había visto con mis papás recientemente, pero como dice Moni, me hubiera ido ese fin de semana por lo menos a darles un abrazote, a dejarlos súper instalados, a dejarlos uno, ay, me hubiera vuelto a mi casa en Bogotá.
¿Y Alex?
Bueno, pues yo estaba en Miami, imagínense, yo estaba el fin de semana antes de mi matrimonio, entonces me tocó...
¡Primicia!
¡Sí, señor!
¿Te casabas?
Me casaba.
¡Oh, my God!
Exactamente.
¿No puede ser?
Entonces nos tocó devolvernos rápidamente. Afortunadamente, yo tengo que decir que mi mamá cumplía años y viajamos precisamente a estar con ella el cumpleaños y dudamos si montarnos en el avión o no montarnos en el avión, y le doy gracias a Dios que sí nos montamos porque alcancé a pasar, claro, el cumpleaños con ella y después ya devolverme, entonces menos mal. ¿Y qué haría distinto? A ver, ¿qué haría distinto? Sí, yo creo que me hubiera, no sé, me hubiera arrunchado más tiempo
casado
con mi novio.
Antes.
No, pues
o casado una semana antes.
O de pronto hubiera ido a buscar mi tenía que ir esa semana también a buscar mi vestido de matrimonio. Entonces, de pronto lo hubiera recogido antes como para ya por lo menos verlo, pero el resto no, nada, alcancé a despedirme de mi mamá
y consumar el matrimonio, porque me imagino que ustedes, sí, no han tenido relaciones antes, ¿no?
Sí, lo hubiera consumado muchísimo más. O sea, hubiera reafirmado la consumada muchas veces.
Reconsumado.
Sí, la verdad.
¿Cómo así?
De haber sabido,
se solazan, sí, desde antes de casarse.
Pero solamente para probar una vez, Moni. O sea, no muchas, solamente una. Pero sí, la verdad.
O sea, en pecado te ibas a casar.
Eso es pecado.
Y hubiera hecho más pecado de haber sabido que en estos días no hubiera podido pecar más. Sí, eso es. Sí, la verdad me la cogieron. Eso es lo que yo hubiera hecho.
Claro. Pero lo más importante de todo, Alex, es que el
gracias,
hubiera
gracias.
No existe,
¿no?
Es que,
¿no? Ahora me lo hiciste pensar, brutas. Ahora ya ahora me voy a dar látigo.
Es difícil estar en cuarentena entendiendo que lo que fue era exactamente como debía ser. Lo que es en este momento es exactamente lo que necesitamos pasar y vivir. Y lo que viene será lo mejor que podamos
así
esperar
es.
Porque tratemos de pensar eso,
es
que
verdad.
Lo que viene es mejor. Es difícil estar acá sin pensar en el hubiera, en yo habría, yo cómo no compré, yo cómo no hice. Pero lo más importante y lo que más yo creo que paz mental nos regala es saber que todo es perfecto.
Es verdad, pero el hecho que estamos bien, que todos estamos tranquilos, estamos manteniendo la salud, ya es una ganancia, ¿saben?
Sí.
Yo creo que es ya algo importante. Veis, yo quiero preguntar una cosa a ustedes. ¿Saben que con esa
¿qué?
Cosa de mucha consulta online, de verdad que dispararon las personas con ansiedad? Un día de esos estaba conversando con una persona que me decía, mire que yo tengo un problema, porque mi pareja, que estamos juntos hace poco, piensa que el tema de cuarentena es para tirar todos los días. Y yo no sé cómo decirle no sin que él se sienta rechazado. ¿Cómo es que uno dice no en el sexo sin rechazar?
Esa pregunta la está haciendo mucha gente y no las vas a responder a todos en un segundito.
Yo quiero saber de ustedes, ¿cómo harían o cómo hacen ustedes para decir no en el sexo, pero sin que eso signifique que la otra parte se sienta rechazada o criticada? Manuela, tú que estás también recién casada, entre comillas.
Ella no dice que no.
Bla, no,
ella
la verdad
está,
yo rara
está
vez asada, digo que no.
No. Está ahí con todo cosido abajo, pero no dice que no. Pero ¿cómo dices que no?
No, yo creo que más que decir que no, es uno leer las señales corporales del otro y el momento. A veces uno, si está realmente conectado, creo yo, se da cuenta en qué mood está la pareja. Por ejemplo, si está más como con ganas de arruncharse, de ver una peli, o si uno ve por ahí que le va tocando el piecito debajo de las cobijas. Creo que está mucho en esa química y en esa forma de leerse, porque sí creo que es muy difícil, Fla, decir que no a una relación en pareja, a una relación sexual, sin ofender al otro. O sea, se puede convertir en un tema muy confuso y el otro podría tomárselo personal.
Pero tengo una pregunta.
Mónica.
Yo tengo una pregunta ahí con eso que acaba de decir Manu, que es el mood y leer y ta, ta, ta. Pero no sé si es impresión mía o si solamente sea como una especie de cliché que siempre pensamos que los hombres malentienden esas señales. Es decir, que puede que nosotros realmente que deseamos una runchis, pero ellos lo malinterpretan como que queremos sexo en ese momento. Entonces, ahí el mood creo que no funciona mucho porque yo siento, yo no sé si eso sea una preconcepción mía ridícula, que ellos pueden siempre malinterpretar que uno los abraza y los besa, ah, ya, es que ya está lista pues como para la vuelta. Y no es así, no sé si sea un cliché mío.
Yo diría que es que no hay que tomarlo personal, porque es que volteémoslo por el otro lado. ¿Qué pasa cuando es uno, como mujer, que hay muy pocas que tienen esa asertividad para proponer sexo y que nos dicen que no? Para las mujeres eso es lo peor que nos puede pasar. Uno se siente rechazado, que es que no considera que uno es bonito, que es que considera que es que ya... Y es más, hay mujeres que piensan que tiene otra. Y eso no es así. Yo creo que tampoco hay que pensar que los hombres también siempre están listos para para sexo, porque eso es una concepción completamente equivocada. Entonces yo lo que creo es que de lado y lado es no tomarlo personal. Mejor dicho, hay momentos, no tengo ese momento ahorita, esa es mala pregunta para hacerme ahorita porque esta escasez está grave, no sabría qué decir, pero yo pienso que eso lo tiene que uno hablar tal vez incluso cuando uno no está en el momento para tener sexo, sino mira, ¿sabes qué? Relajados el día de mañana, que no queramos, no pasa nada, pero sí hay que tener comunicación. ¿Qué te pasa? Porque si uno se queda simplemente, no quiero, pero yo sí creo que sí, mira, ¿sabes qué? En este momento estoy cansada, o quizás mañana, mira, me parece delicioso darle 5 besos, 3 besos, lo que sea, y más bien mañana porque hoy tuve un mal día. Yo creo que hay que hablarlo, y si le dicen las cosas, claro, creerle, ¿no? Porque hay gente que le dicen y no lo creen. Ah, dice que está cansada, pero es que no está cansada, sino que ya no le parezco tan chévere.
Sí, exacto. Porque además podría, digamos que, extrapolarse esa misma sensación a muchas situaciones en pareja. Pasa, por ejemplo, cuando el hombre no tiene un buen desempeño sexual o ni siquiera logra una erección, o cuando la mujer tampoco logra un orgasmo y el otro se lo toma personal y dice, no, es que yo no lo hago bien, o yo no soy tan bueno o tan buena. Entonces creo que la clave sí podría estar en lo que dice Alex, en no tomárselo personal.
Flavia, la pregunta es, ¿hay una manera correcta de hacerlo?
Es tan más sencillo que uno pensara, porque ahí es que está el problema. El problema es que todo el mundo asume todo respecto al otro. Asume lo que piensa, lo que es, etc. Quando em realidade, quando tu não queres sexo, é um tema de dizer, mire, eu te adoro, me muero de las ganas de estar contigo, me excitas, sexo entre nós outros é uma delícia, pero hoy de verdade não me dá las ganas. Ou essa semana não estou, ou seja, tratar de explicar verbalmente para que a outra parte não se empelicule, porque se empelicula tanto homens quanto mulheres. Pero se nós não decimos verbalmente que não é o outro, sino que sou eu que de pronto estou cansada, estou mamada, estoy con la cabeza y otra cosa, no se
que
me le da la gana.
Que es perfectamente normal.
Exacto, pero hay que dar una seguridad para la otra parte. No es decir no, hoy no. Es, mira, tú me excitas tanto, me gusta tanto tener sexo contigo, que te prometo que una vez ya pase esa falta de deseo, esa falta de ganas mías, te voy a compensar y vas a ver la delicia que es otra vez. Pero es que si nosotros no dejamos claro, las parejas se empeliculan y en cuarentena se empeliculan aún más.
Fla, tengo una pregunta. ¿Hay algún momento en el mes en donde la mujer puntualmente tenga más deseo sexual o tenga como la libido un poco más alta? ¿Por alguna razón química?
Claro. ¿Cómo así? No, claro, durante el mes, cuando tú estás ovulando, cuando estamos en la mitad del ciclo, estamos más excitadas. Cuando estamos premenstrual, menos. Después del periodo, también un poco más. Entonces, también somos muy reguladas por eso y por el estrés. Todo lo que pasa en la cabeza va para el cuerpo. Una cosa no está separada de la otra.
Insisto que hay que creerle a la pareja, porque muchas veces a mí me escribe y me dice, es que él dice que no porque está cansado, pero yo sé que es que yo no le gusto. Entonces yo creo que hay que tener mucha confianza cuando le dicen a uno las cosas y creer que es verdad.
Sí, hay que creer que es verdad y uno tiene que ser honesto en esa época de cuarentena, ¿sabe? No da para quedar ahí dejando las palabras por la mitad, ni las frases, ni las cosas mal resueltas.
Sí, claro, porque además ahorita se la pasan 24 horas del día juntas, entonces para seguir en ese plan, que jartera. Pero bueno, oiga, ustedes saben que han pasado cosas muy locas en esta cuarentena en el mundo, ¿no?
Sí, ¿cómo qué?
Noticias de todo tipo, cosas que hacen en los países y hasta formas de transmisión del coronavirus. Ya vamos para eso.
Sí.
Bueno, en esta cuarentena ha pasado de todo y les voy a hablar de las 5 cosas que se han hecho en el mundo en esta cuarentena que se han inventado, digamos, en diferentes países. Por ejemplo, los chinos, que ustedes saben que además los cogió en plena celebración del nuevo año, porque ellos celebran el nuevo año no el 31 de diciembre, sino un tiempito después, se pusieron a organizar fiestas virtuales, bailes, clases y todo ese tipo de cosas, pero ustedes no me van a creer cuál es el género que más han escogido los chinos para aprender a bailar a través de las redes sociales.
Salsa.
Ay, pero ese es lo máximo, fue yo para esa clase.
Perdón, tú ya no aprendes nada, ni salsa, ni merengue, ni vals. Tú
con
ya
que
estás
no te
vetada
caigas
de por vida
suficiente
con ese tema.
Sí.
Exacto, con que no tropiece un pie con el otro es perfecto. Pero sí, los chinos se han dedicado a bailar salsa. De otra parte, los italianos fueron los que impusieron la moda de hacer las fiestas en los balcones, de sacar la música, los parlantes. De hecho, Torino fue, digamos, la primera ciudad en realizar estas fiestas desde los balcones. lo que más ha sonado, les voy a contar que lo que más ha sonado en Italia en esas fiestas, el himno italiano y la Macarena. O sea, ustedes pueden creer que la Macarena después
no
de tantos
años...
No te
puedo
años?
Creer.
Sí. Macarena.
Es impresionante cómo Dios. Uno desarrolla lazos y conexión con personas que no conoce por este tipo de situaciones. Les quiero contar que hace 8 días estaba con Alejandro el domingo lavando como la terraza, haciéndole
ay,
como ahí
romántico.
Una limpieza. Pues sí, muy romántico. Nos tomamos un vino mientras
jabón,
trapeamos y barrimos.
Jabón, resbalar uno en el otro.
Y Alejandro...
resbalando en la piel.
Y ahí coger el trapero y chaca, chaca.
Uy, no, chaca, chaca con el trapero.
Alejandro...
Ah, no, no, no.
Alejandro
esta
cuarentena música.
No te ha ayudado, pero ni 5.
Y entonces,
bueno, Manu... Alejandro decidió poner música... Y seguir haciendo aseo. De un momento a otro nos dimos cuenta que las personas que viven al frente de nosotros, pero en el otro edificio, pusieron un asador, sacaron cervecita y se pusieron a oír música. De un momento a otro estábamos brindando de edificio a edificio sin conocernos, sin tener ni idea quién es el del frente. Uh-huh. Y después de un rato, 2 edificios más hacia atrás, otra persona estaba como en pareja, sacó una botella de whisky y empezó a brindar con nosotros 2 edificios para allá. Yo le decía, Ale, es un domingo, pero todo el mundo se conectó de una forma especial porque estábamos en el mismo mood y se vuelve uno como cercano a la gente que ni conoce, no nos sabemos ni los nombres, pero ya éramos amigos.
Pero ¿saben qué pasó? Por ejemplo, ya que estás hablando de eso, y pasó ahorita este fin de semana que hay un DJ acá muy famoso que es Dani Tres Palacios, un DJ que es conocido pues acá en Colombia, sí, que decidió hacer lo mismo que estaban haciendo en Italia, en España, en todas partes, sacó sus parlantes, sacó sus consolas, puso música y le mandaron a la policía. Entonces, claro, y eso fue toda una revolución en las redes sociales porque él decía, yo quería amenizar un rato, la tarde, etcétera, etcétera, pero otros decían, pero es que su libertad va hasta donde va la de los demás.
Yo estoy de acuerdo.
Entonces, claro, entonces, pues, pero mira que en Italia ha funcionado. En la casa de la cuadra de Manuela funcionó, al hombre
en
no le
mía.
Funcionó y le cayó todo el mundo.
En Italia funcionó porque era ópera, eran clásicos. No es que cada uno va a sacar su vallenato,
no,
su reggaetón.
No, lo que también. Te digo... La Macarena, y han hecho rumba, y han salido, mejor dicho, DJs por haciendo lo mismo, exactamente lo mismo.
Pues aquí al lado de mi edificio, todos los días a las 8:00, sacan música a todo volumen, con el tema de aplaudirle a las personas, a los médicos y a las enfermeras y a las personas de salud. Pero eso viene con una antelación y una después de como 10 minutos. Y yo sí quisiera saber quién lo hace, porque además es como un cronómetro. Cualquier cosa que yo esté haciendo, son las 8 de la noche, pero entonces ponen una canción, además ya tienen como repertorio. Primero ponen una canción nueva, ¿no? Diferente a todos los demás días. Después ponen una canción esa divina que hicieron ahorita, no me acuerdo, esa ahorita que sacaron la cuarentena, que es una belleza. Todas las noches, y siempre es lo mismo, y aquí nada, todos somos felices. Yo creo que también hay gente amargada en la vida.
Sí, lo que pasa es que hay gente que tenía razón, pues digamos, es que es muy difícil darle gusto a todo el mundo, o sea, seamos claros.
A mí me molestaría que yo no pueda escuchar en mi casa mis canciones, mi playlist tranquila, porque está el vecino con su parlante a toda. A mí me molesta.
En Medellín
eso
también
lo
hicieron,
muchos.
Luisa Fernanda W, la influencer, y Pipe Bueno, que es un cantante de música popular y también de música urbana. Lo hicieron en su balcón del apartamento, pusieron los equipos, luces, y grabaron incluso y le decían a la gente, bueno, prendan y apaguen las luces de los sitios desde donde nos están oyendo. Y el video es muy conmovedor porque son edificios lejísimos desde donde se alcanza a ver la luz que prende y apaga, la gente súper feliz. Pero claro, también pensaba yo, si están oyendo tan lejos, ¿cómo estará de contento el vecino con ese parlante o ese equipo de música? No sé cómo se diga, pero teniéndolo a un lado, pues no creo que esté muy feliz, o alguien que acaba de tener un bebé, o alguien que esté enfermo en un proceso de recuperación. Es
justamente eso es lo que estaban diciendo muchos, las personas mayores, enfermas, los niños, los bebés, si es a la hora del sueño, en fin. Pero bueno, en España, ¿qué han hecho? Conciertos a través de las redes sociales, los artistas más importantes, que de hecho este fin de semana también hubo uno aquí en Colombia muy chévere, a través de YouTube y otras cuentas personales. Y en Francia ya están armando la fiesta after corona.
¿Cómo?
¿Cómo les parece?
¿Qué?
Sí.
Ay, no,
es
y vendiendo boletas seguramente.
No, es una rumba que se va a hacer además en Alsacia. la región de Estrasburgo, que es la frontera como con Alemania.
Alemania.
Y están haciendo las convocatorias por redes sociales. De hecho, se están pegando asociaciones locales, municipios, fabricantes de cerveza, proveedores de todo. Ya tienen el DJ, que es Laurent Garnier, que tiene ya incluso la lista pues de playlist perfecta para la rumba, pero se llama así, una fiesta after corona. ¿Cómo te parece?
No, y para Francia, junio, ¿no? Que está disparado, en Francia está disparado sí. Los casos de contagio y de muertes. Sí, o sea, la gente está loca ya.
Pues está loca.
Yo me arriesgo a decir que les va a tocar cambiar la fecha.
Pues claro. Es que dijeron junio, pero ¿saben qué es lo más curioso? Que hoy, justamente, hoy están abriendo ya diferentes negocios en Alemania, sí. En Francia, en Italia y en España. De hecho,
España,
han abierto...
Sí.
Construcción, manufactura, igual que acá, pero adicionalmente, por ejemplo, en Alemania ya permitieron hoy abrir todas las peluquerías del país.
¡Ay, qué bueno! Yo necesito tener las canas.
Todas las peluquerías del país. Bueno,
¿cuáles canas, Fla?
Pues aquí no tiene porque yo pasé un productico, pero tú sabes, el estrés no es la edad, que el estrés saltan canas.
No,
bueno,
yo sí tengo.
Y finalmente, les cuento que en Canadá sí son un poquito más conservadores, allá no están haciendo fiestas ni rumbas, sino que están invitando
y es que
a la gente.
Están en frío.
Claro, adicionalmente, pero están invitando a la gente a que apaguen los celulares, apaguen los televisores y se pongan a estudiar idiomas o a escribir para descubrir nuevos talentos, nuevos escritores.
¡Ñoños!
O que se pongan... No, pues me parece que es una forma de incentivar el buen uso del tiempo libre, como ellos mismos lo dicen. O convertir, por ejemplo, su casa en un spa, o hacer manualidades, o dedicarse a la decoración, o incluso aprender idiomas. Ya hay cursos en línea de holandés, sueco, coreano y vietnamita. Esas son las cosas que están haciendo ahorita en el mundo de la cuarentena.
Chévere.
Pero les voy a decir, si algo está pasando en la cuarentena, es... un desarrollo exagerado de teorías conspirativas y yo se las voy a contar, pero
ve,
más
tengo
adelante.
Una duda, ¿conspirativa o conspiratoria?
No, pero de una, Manu.
¿De una vez?
Sí.
Queremos saber ya cuáles
porque son
las
tan
teorías.
Ansiosas. Bueno,
no,
les
yo
voy
quiero
a
saber
contar
cómo se
primero...
dice, porque no es conspirativa, es conspiratoria. Esa palabra no existe.
Mira, Flavia, deja de teclear que se está metiendo todo el sonido acá, gracias.
Ah, perdón, es que yo quiero ver esa palabra.
Teorías conspirativas.
Ah, ve, ya tiene la razón, existe conspirativa. En portugués es errado decir conspirativa.
El día que tú empieces a hacer correcciones en español, estamos jodidos.
Exacto, gracias, Manu. Bueno, ¿y qué pasa con las teorías?
Pero bueno, ese no es el punto. Lo primero que les quiero contar es que recientemente hubo un auge de noticias sobre ovnis, avistamientos
sí.
de objetos voladores no identificados, donde la gente empezó a enloquecerse diciendo que por la cuarentena pues estaban teniendo más de estos avistamientos. Resulta que muchos de los videos que se filtraron no son del 2020, son videos viejos, pero el Pentágono... salió a confirmar que sí. Ellos es que el Pentágono se copió
nuestro
del Pentágono.
Ah, el Pentágono es de los pendejos. Ah, no, ok.
El Pentágono salió a confirmar que los videos efectivamente son videos reales de avistamientos de ovnis que fueron capturados o capturadas esas imágenes por equipos de última tecnología, en donde se puede observar que sí hay objetos voladores que no se logran identificar y que no corresponden a ningún tipo de tecnología probada aquí en la Tierra. Es decir, que sí, aparentemente, hay ciertos avistamientos, pero no tendría que estar directamente relacionado con el tema de la cuarentena. Simplemente se hicieron virales en esta época y por ahí dicen que eso fue intencional, que aprovecharon que la gente estaba encerrada para mandar ese bombazo.
Bueno, pero ustedes se imaginan a los extraterrestres diciendo, uy, esta gente está muy calladita, vamos a entrar ahorita a buscarlos. No, pues, o sea...
Hombre, ¿qué les pasó? Uy, ¿qué les pasó que está tan quieto
esa gente no ha hecho nada, o sea, vamos a ver.
Perdón, no. Bueno, estás viendo no todo creo. Este miércolero que hay en este mundo, se devuelven, pero en 3, 2, 1, rapidito, porque aquí nos van a meter en este bollo tan berraco.
Bueno, pero falta la
yo
teoría.
No creo, yo creo que algo es para distraer la atención del mundo, yo creo.
Sí, bueno,
claro.
Hay muchas teorías alrededor de lo que les voy a contar, yo solo se los estoy simplificando para que ustedes tengan ahí como un bagaje general de lo que está pasando. Otra de las teorías conspirativas que se hizo muy popular en estos días es una que afirma que una especie de farmacéutica o un grupo de químicos y científicos desarrollaron esta bacteria o este virus, mejor porque no es una bacteria, es un virus, para poder crear la vacuna y sacar obviamente todo el provecho económico posible. Hay gente que incluso relaciona a Bill Gates con este desarrollo Porque incluso, no sé si han visto que en Netflix hay una serie que se llama Explained, uh-huh. Y en esa serie hay una entrevista que se le hizo a Bill Gates en el 2019, donde él dice que el susto más grande para la humanidad en este momento sería una pandemia. Casualmente lo dice meses antes de que salga la pandemia del coronavirus. La gente está relacionando esa entrevista que le hicieron a él y a la esposa con la producción de ese virus y el haberlo regado intencionalmente en todo el mundo.
Sí, porque además ellos tienen el patente, tienen la patente de supuestamente la vacuna y que ahora se van a volver architetratrillonarios más, como si el señor Bill Gates necesitara más plata. O sea, yo es lo que no entiendo.
No tuviera suficiente.
O sea, la teoría esa es un poco... O sea, sí, y además es un tipo que su fundación Gates precisamente lo que hace es ayudar a personas en todas partes del mundo y ahora se va a poner a hacer el virus. Sí. O sea, de verdad, yo esa la he oído y me parece un poco, de verdad, levantada de los, o sea, de los
descabellados. Sí.
Yo también creo que la gente ya está quedando loca, demasiado loca, y hay de todo, ¿no? En redes tú encuentras cada video de morirse de la
perdón,
risa.
Perdón, si hay médicos diciendo que el confinamiento no sirve para nada, invitan a la gente a salir, o sea, hay de todo. Pero yo insisto que yo me quedo en mi casita cuidándome mientras tanto alejadita un poquito del mundo.
Yo también.
Pues aquí va la tercera teoría conspirativa, y es que dicen que este virus no existe, que los muertos que están pasando en este momento son los mismos muertos de cualquier momento de la humanidad, pero que nos están confinando para poder instalar antenas de tecnología 5G y 6G incluso, hay quienes hablan de hasta 6G cuando vamos como en el 3G, pero para poderlo hacer, digamos que de bajo cuerda o haciéndolo un poco ilegal, pues nos confinaron para instalar esas supuestas antenas. Eso dice.
Pues miren.
Antenas como pa' qué o qué.
No, la gente está loca. La gente está loca y ya está inventando.
Sí, está loca porque miren, hoy precisamente me escribió una señora queridísima y me dijo, mira Alex, mi mamá se murió el 15 de abril de coronavirus. O sea, no se murió de nada diferente y esta pobre mujer está desconsolada porque además no entiende cómo le dio a la mamá porque estaban en aislamiento, no había salido a ningún lado, no se acercaba y se murió de un día para otro de coronavirus. Entonces, esa teoría que se la vayan a decir a la gente que no ha sufrido las pérdidas que han sufrido. Eso es en serio. O sea, yo conozco varias personas que han tenido una pérdida a raíz del coronavirus. Entonces, es muy fácil decir que no existe si uno no tiene nadie cercano que se haya muerto del virus.
Es cierto.
Completamente de acuerdo. Y para rematar, les tengo la última teoría conspirativa, que es, digamos, la que tiene más seguidores dentro del mundo de las redes sociales. Y es que dicen que el mundo estaba en un desequilibrio, pero económico.
Sí.
Muchas personas cada vez más longevas, es decir, que viven más tiempo, que se estaban pensionando, por ejemplo, que estaban muy bien de salud, vitales, y se estaba convirtiendo en un problema el hecho de que no se murieran, porque además los jóvenes también están con otro tipo de mentalidad en donde no están teniendo hijos. Muchos de los jóvenes ahora tienen ese pensamiento de apoyo como al planeta y es no tener hijos. Y resulta que decidieron sacar este virus para de alguna forma deshacerse de los adultos mayores, sí, y poder retornar al equilibrio económico que estaba pidiendo el planeta. Son cuatro teorías conspirativas. Hay un montón. Lo más importante es que se las estamos contando. No quiere decir que yo crea en ellas ni que yo esté diciendo que son ciertas. Sí. Espero que no nos pase como le pasó a Jaime Maussan, que fue uno de los primeros en decir todo el tema de los avistamientos de ovnis. Y hoy por hoy la gente le está pidiendo perdón en redes sociales porque lo trataron muy mal hace unos años, lo destruyeron diciendo que estaban loco, que tenía un desequilibrio mental, y hoy cuando el Pentágono sale a decir que los videos son ciertos de los ovnis, pues la gente está pidiendo perdón. Espero que no nos pase eso, espero que se quede solamente en teorías conspirativas, porque siempre que hay un evento coyuntural en la humanidad, salen alrededor teorías conspirativas. Eso no es una novedad.
Acuérdese que eso está en el libro, en el famoso libro negro de los Illuminati, ¿no? Entonces, que hablan de toda esa cantidad de cosas que se tejen de poder en el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, allá cada quien creerá lo que quiere creer, claro, y listo.
Mira, es un virus. Los tipos comieron los putos murciélagos, paciencia. Si hubiese cocinado un
tres,
poquito
Flavia
más...
queda eliminada.
No, para con eso. Aquí no hay jefe para poder cortar, no hay censura, no hay nada.
Soy
pero
yo.
Es verdad.
Necesitamos salir de esta casa estudio.
Que hace 2 años yo comí paloma en Egipto, ya me da miedo pensar que pudiera haber cogido algún tipo de enfermedad de las palomas.
No. Bueno, pero yo después de 2 años, yo creo que ya la locura tuya era innata. O sea, ya no tiene nada que ver con la paloma. Tú tranquila.
No tiene nada que ver con la paloma. Lo importante es que, bueno, En el mundo pueden suceder y hablar de mil razones por las cuales estamos viviendo el momento que estamos viviendo. Lo que sí es cierto es que en esta cuarentena pasan muchas cosas. Hoy, Alex, escuché algo de un hotel en un hotel, no, ¿qué? ¿Un restaurante en Suiza?
Imagínate, un restaurante.
Hablando de comida de paloma.
Sí, sí, en Suecia. No, sí, yo también sí. Creo, yo lo que creo es que las cosas son como deben hacer. Y uno echarse la cabeza, matarse pensando por qué es así, es cuando uno se estresa y se angustia. Esto es lo que hay, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Pero bueno, los que sí están haciendo con esto es lo que hay, es como bien dices tú, Moni, imagínense unos dueños, los dueños de un restaurante a las afueras de Suecia y han decidido hacer un restaurante para una sola persona. Imagínense ustedes la escena.
¿Cómo así?
Imagínense a las afueras de Suecia, entonces hay un campo abierto, una mesa y una silla. Entonces es para las personas que durante cuarentena puedan salir a comer completamente solas en aislamiento. Y además, entonces...
¡Ah, no! ¡Qué planazo!
Claro, no, pues... O sea, entonces, entonces se preguntan, bueno...
Sí, ¿qué planazo?
¿Pero qué pasa con la comida? Pues imagínate, se han diseñado la manera como desde la cocina ponen una cuerda con una cesta y en esa cesta le llevan la comida a esa mesa.
No
puede
ser. No te puedo creer.
Sí. Y o además sea, debe costar caro, no, pues, debe costar un billete.
Pues
¿no?
Calcula cuánto van a poder ganar con una sola persona, con una mesa y una silla. Pero bueno, hay gente para todo. Yo me imagino que después de esto va a haber mucha gente que se va a ver acostumbrado a estar sola. ¿Sabes que yo me he preguntado eso? Esa gente que ahorita está en aislamiento, después uno volver al ruido, volver a la cantidad de gente, puede ser puede generar angustia. O sea, cuando uno está tan
válido.
Sí, porque la neurosis se aumenta. Cuando tú ya estás haciendo lo que tú quieres, a la hora que tú quieres, oyendo la música que tú quieres, el ruido que tú quieres,
claro.
Y de la nada tienes que ir a salir, como la gente ahorita en Europa, donde le pongan música duro, donde haya ruido, donde el de al lado esté fumando, donde el niño esté llorando, pueda que uno se vuelva un poco menos tolerante. Así que sí, para esas personas...
Pero me parece que es válido reinventarse y ese restaurante, bien o mal, lo está haciendo de alguna forma para sobrevivir a este nuevo estilo de vida. Es difícil... Y no es tan sostenible probablemente, pero yo sí creo que es válido tratar de buscar nuevas formas de negocio. No faltará el que se muera por ir a almorzar consigo mismo o sigo misma.
Para eso no sales de la casa, ¿no? Para eso, ¿para qué voy a salir de casa a pagar un
billete? Pues para cambiar de ambiente, Flavia.
No, y es en el campo.
Por ejemplo, Fla puede salir a almorzar con su ego para que su ego tenga un almuerzo a la altura de él.
¿Y quién va a ver semejante hembra belleza sola en un restaurante? No, me pucha. Mitad de mi ida al restaurante para que la gente me vea, me admire, me quede ahí idolatrando y todo.
Lo peor de todo es que eso que está diciendo es completamente apegado a la realidad. Eso no es exageración.
Eso no es... Sí, esa no es una...
Es un desperdicio.
Ella entra mirando para todos los lados, boleando la mano como si fuera una carroza, mirando a quién saluda y mirando a ver quién lo está viendo, porque eso es la realidad.
¡Sí, pucha! Llevo 50 días aquí escondida, semejante hembra presa dentro de casa.
No, o sea, pero ¿cómo Flavia, eso? Para eso está el selfie. O sea, tú en la mitad del campo encontrarás la manera de tomársela y compartirlo a tus seguidores. Así que tampoco es que me preocupe mucho eso tú sola. Tú y tu celular, que es diferente. En vez del ego, le pones una mesita ahí al lado a tu celular y entonces ya es comida para dos. Pero bueno, ya saben, si quieren ir a las afueras o si aquí en Colombia quieren inventarse un restaurante que sea solo para una sola persona, ahí está.
Bueno, y yo les tengo una otra historia para contar que me adorei cuando me leí. Imagínense que en Australia unos médicos están afirmando que el coronavirus se transmite por los pedos.
¿Qué?
Mónica, no necesita levantar y pegarse la cola, no. Los pedos. O sea, es que la gente no sabe, estamos grabando, pero nos vemos aquí por imágenes.
Imagínense... Y Mónica, para recordarnos el tema, acaba de levantarse y ha meneado la mano para, como ventilando un pedo para recordarnos que seguíamos con el tema del pedo.
No, pero mira que el
yo
médico
no sé
no
si simulando, la verdad. Yo no estaría tan segura que no fue verdad. Sí, eso es Manuela que
no, simulando porque no ha almorzado.
El virus, el problema del virus es que se ha encontrado en las heces, o sea, ese es un hecho. Entonces, ese médico dice que los gases que uno suelta por el ano también pueden contener coronavirus. O sea, echarse un pedo, tú puedes contaminar a mucha gente.
O sea, el pedo atómico.
Yo como nunca me tiro pedos.
Va a tocar una mascarilla y un corcho en el culo, porque si no, ¿cómo va a hacer en el futuro?
O sea, a Daniel le va a tocar usar hoy como 20 paticos en esta conversación. Porque es que...
Gracias, cortesía de Flavia.
Sí, pero sigamos con esa teoría. Entonces, el peo tiene coronavirus y ¿qué? O sea, eso se va al aire y entonces uno lo que puede...
Que tú no puedes pedar en público en ninguna parte al lado de tu pareja, dejar pedos por ahí.
Pues es que por decencia no te deberías tirar pedos en público. Sí, o sea, eso no tiene que tener nada que ver con el que tenga uno coronavirus.
Y ni en el carro, por ejemplo. Ni
en los mercados.
Pues tú sola sí, te lo fumas sola.
Hay gente que está haciendo en los mercados porque están todos con máscara. Entonces yo ya sé de gente que está aprovechando para mercar y soltar sus gases.
Venga, pero, pero eso lo están diciendo unos médicos, pero eso, digamos, es
Australia.
¿Lo han comprobado de alguna manera o es solamente un chisme ahí de médicos, de corrillo de médicos y ya?
No, médicos investigadores en Australia que están diciendo, y acuérdense que Nueva Zelanda que logró acabar y aislarse del virus.
No, pero a ver, estamos buscando la vacuna que nos va a salvar al mundo entero y están probando en peos, o sea, realmente tienen que buscar oficio, o sea, de verdad.
Meter un
o sea, los recursos limitados y esos haciendo análisis del pedo atómico o no atómico, no, o sea, dediquémonos a lo que
lo más importante vacuna, es que de vacuna. Verdad, de verdad, pongamos mucho orden en el tema de cuidarnos, lavarnos las manos, quedarnos en casa si es posible y ahora. Entonces, para concluir, no se vuela el pedo de otro si quiere sobrevivir al coronavirus y
total.
Estamos del otro lado.
Moraleja.
Oigan, me tengo que ir. Ya trapeé hace 5 minutos y ya otra vez ensució la sala.
Yo me tengo que cocinar también, porque mi vida es así, a pesar de almuerzo con inglés.
No, yo ya hice almuerzo. Ustedes saben que yo hago almuerzo a las 10:30 de la mañana. A las 10:30, 11, ya tengo el almuerzo listo porque hago primero el almuerzo, después desayuno y ya quedo toda la tarde libre para hacer todo lo que tengo que hacer. Entonces, hay que optimizar.
Nada. Yo voy todo
a pintar lo que tiene que hacer con mi hija.
Ni mierda, quedar en la casa sin hacer nada.
Otro pato. Adiós.
Las quiero. Chao. Gracias a todos.
Besos.
Chao.
Chao, detalles.